En esta mañana queremos ver un tema que vamos a estar tomando dos domingos para ver cosas relacionadas con este tema. Y queremos ver sobre lo que el Señor dijo primeramente a Abraham, luego dijo a Moisés y luego dijo aquí a Josué en el versículo 3, cuando él dijo, versículo 3, sí, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y es muy interesante, hermanos, lo que el Señor dijo a Abraham en ese principio. Y yo creo que nosotros podemos aprender algunos principios grandes de lo que el Señor declaró a Abraham y luego lo repitió, como mencionamos ya, a Moisés y ahora a Josué. Pero antes de entrar en el mensaje en esta mañana, vamos al Señor en oración y vamos a pedir la bendición de Él sobre lo que vamos a ver en este día. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí juntos, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y que, Señor, dentro de lo que son tus planes, hay cosas menos esperadas. Hay cosas que no ni había entrado en el razonamiento, en los pensamientos de los seres humanos, en las formas en que tú obras, en las formas en que tú provees para lo que es tu plan. Ayúdanos a ver esto en esta mañana, ayúdanos, Señor, a tener corazones abiertos para recibir tu palabra en esta mañana y para luego poder involucrarnos, Señor, en lo que es tu plan para nuestras vidas y para lo que es nuestra iglesia. Bendice esta mañana, Señor, utilízame como instrumento en tus manos. Tú sabes, Señor, la preparación que hemos puesto para este mensaje, pero, Señor, mi oración y mi deseo es de no depender de eso, sino de depender en ti, en lo que tú quieres hacer a través de mí en esta mañana. Y, Señor, rogamos que tú hagas exactamente eso, tanto en mi vida como en la vida de los demás, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él dijo en versículo 3, yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí, en este cuadro, podemos ver aproximadamente lo que estaba viendo Josué y la nación de Israel antes de subir a la tierra prometida. Esta es una foto tomada desde el lado oriental del río Jordán. Este es el valle del río Jordán aquí, donde están todos los árboles y todo eso. Este es el lugar subterráneo, casi podemos decir, porque está bajo el nivel del mar en la geografía de la tierra prometida. Y subiendo luego de este valle hay un altiplano antes de que comiencen las montañas. Y desde este lado del Jordán, ellos hubieran estado mirando al otro lado, todo esto es la tierra prometida, y más o menos por aquí es el área donde estaba Jericó. Y de hecho hoy en día todavía hay una ciudad ahí. Luego el Señor dijo, y en los versículos, capítulos 2 y 3, principalmente el capítulo 3, es cuando ellos bajaron y cruzaron el Jordán y se acamparon probablemente en esta parte aquí, en el altiplano, en un lugar que se llama Gilgal. No es un lugar donde están 100% seguros donde estuvo el sitio. El monte Gilgal, el hermano lo mencionó en la enseñanza hoy en la mañana, es más arriba, es más al lado derecho ahí. Pero el lugar donde acamparon, dice la Biblia, en el capítulo 3 de Josué, era un lugar llamado Gilgal. Y de Gilgal a Jericó, según lo que he leído y he estado investigando, estaba a poca distancia, estaba más o menos a unos 3 kilómetros apenas. Y los de Jericó hubieran visto a esta multitud del pueblo de Israel, aproximadamente 2 millones de personas, subiendo bajando al valle del río Jordán y luego subiendo y acampando ahí. Ya habían enviado espías a esa tierra y encontramos, hermanos, que Dios había prometido darle todo el lugar donde pisara sus pies en este tiempo. Y lo que queremos ver en esta mañana es el plan de batalla de Dios en cuanto a lo que Él estaba por hacer en este lugar. Ya hemos leído el versículo 3 de Josué 1. Vamos al capítulo 5 ahora. Josué capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 13 hasta el versículo 20 del capítulo 6. Yo sé que son varios versículos, pero yo quiero leer estos para darnos el contexto de lo cual vamos a estar hablando en esta mañana. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Llamando pues Josué, dijo, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre, tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaban las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro son consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué historia más interesante y más raro, no? El hermano Flores es general, y me imagino que por lo menos en entrenar a los soldados y todo eso, ha tenido la oportunidad de hacer muchos planes de ataque, de batalla. Pero yo no creo que jamás ha hecho un plan de batalla de esta forma. Puedo estar equivocado, pero yo creo que estoy seguro en decir eso. Aquí encontramos, hermanos, ustedes saben la historia, no es una historia desconocida, pero es una cosa que realmente impresiona. Impresiona porque nunca hubiera pensado alguien de que esta iba a ser la manera en la cual la nación de Israel iba a llegar y enfrentar la primera fortaleza, la primera ciudad grande de la tierra prometida para tomarla. Pero así era el mandamiento del Señor. Y queremos examinar en esta mañana un poco acerca del plan de batalla de Dios en este escenario. Primeramente, hubo ciertos requisitos para recibir el plan de batalla. Encontramos que ese plan de batalla fue por la dirección del príncipe. Esta persona que le apareció a Josué no era cualquier persona. Dice, él mismo se llama en el capítulo 5, versículos 3 y 14, versículo 14 específicamente, dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era el príncipe, es con P mayúscula, no es cualquier príncipe, es el príncipe de Dios. Y encontramos, hermanos, que esto realmente es Dios mismo. Mire lo que dice en el versículo 2 del capítulo 6, dice: mas Jehová dijo a Josué. Pues no estaba hablando con el príncipe de los ejércitos de Jehová, sí, pero ese mismo príncipe es Dios. El príncipe del ejército de Jehová, hermanos, era el Señor Jesucristo en lo que llamamos teológicamente una teofonía. Es una aparición de Cristo antes de su encarnación. Y aquí él aparece como el príncipe del ejército de Jehová, pero encontramos la verdad de la Trinidad de Dios, que es Jehová mismo hablando, como dice en el capítulo 6, versículo 2. Entonces encontramos que el plan de batalla es dirigido por el príncipe de Dios. También encontramos la sumisión al príncipe en el versículo 14 del capítulo 5. Cuando él anuncia que él es el príncipe de los ejércitos o del ejército de Jehová, dice luego, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí encontramos varias cosas que Josué hace para someterse al príncipe, para someterse a Dios. Primero se postró sobre su rostro, se inclinó, se humilló. Él también le adoró al príncipe. Encontramos que él era enseñable. Él dijo, dígame, ¿qué debo hacer yo? Josué era líder del pueblo de Israel. Y él no dijo, oye, tú eres el príncipe del ejército de Jehová, está bien, yo te voy a decir cómo nos puede ayudar en esto. Josué mismo era un soldado, era un guerrero, pero él no presumió para decir, mire, yo tengo un buen plan de batalla, ¿puedes ayudarnos? Sino que él era enseñable. Él reconoció el lugar santo en lo cual estaba. Versículo 15 dice, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Dónde estaban ellos? Ya habían cruzado el río Jordán, ya estaba en la tierra prometida. Era la tierra santa, por decirlo así. Pero encima de eso, era tierra en lo cual estaba la presencia de Dios. Y él dijo, este lugar es lugar santo, quita tu calzado. Y luego él obedeció al Señor. Versículo, la última parte dice, y Josué así lo hizo. Él no argumentó, él dijo, ¿sabe qué? Yo tengo pies muy tiernos, mejor que me quedo con mis sandalias. Eso hubiera dicho el hermano David, porque yo tengo pies muy tiernos. Pero Josué no, él dijo, no, está bien, quito mis zapatos, ahí, aquí estoy. Él obedeció al Señor. No solamente encontramos los requisitos para recibir el plan de batalla, sino vemos que el plan de marchar alrededor de Jericó por 7 veces venía de Dios. El plan venía de Dios, no era la idea de Josué. Como yo me imagino que el hermano Flores nunca hubiera pensado en un plan de ataque contra algún enemigo de esa forma, mientras él fue el general del ejército. Pues yo me imagino que Josué tampoco hubiera pensado de esa forma. Él dijo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y luego el príncipe comienza a explicar qué es lo que quiere y qué es lo que deben hacer. Este plan de marchar alrededor de Jericó 7 veces, una vez al día por 6 días y luego el séptimo día 7 veces ese día, era para probar la fe de Israel. Yo creo que eso hubiera probado nuestra fe también, ¿verdad? Bueno, yo quiero que todos los soldados se preparen, yo quiero que sacan el arca del pacto, yo quiero que se preparen los sacerdotes con sus cuernos y marchan hacia Jericó. Y Josué está diciendo, eso sí quiero, ya vamos a la batalla. Y dice, cuando llegas ahí a Jericó, dele vuelta a la ciudad y regresa. Y Josué, me imagino que estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué? Pero eso era el plan. A mí me gusta, como ustedes saben, yo siempre me gusta ponerme en los zapatos de diferentes personas en la Biblia. Ahora, a mí me gusta ponerme en los zapatos de los que estaban en Jericó. Ahí viene el ejército. ¡Wow! ¿Verdad? Ya Dios ha puesto el temor en sus corazones. Ellos tienen la ciudad sellado prácticamente. Nadie entra y sale. Ellos tienen un temor y están esperando. ¿Y qué pasa? Viene el ejército y van marchando y nos van a rodear, ¿verdad? Nos van a atacar por todos lados. Y de repente regresan. Y no han dicho ni una sola palabra. ¡Wow! ¡Qué locos son estos israelitas, ¿verdad? Y el día siguiente lo mismo. Y por 6 días lo están haciendo. Pero era para probar la fe de Israel.
también era para que iba a acentuar más el temor en el pueblo de Jericó. Ellos ya tenían un temor. Vaya conmigo al capítulo 2 de Josué. Versículo 9. Este es cuando los espías están en Jericó y están hablando con Rahab, la ramera, y dice, ella está hablando y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y es interesante, hermanos, porque eso no es algo que vino en este momento. Mire versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Cuándo fue eso?
40 años atrás.
Hace 40 años, este pueblo, toda la tierra de Canaán, de Palestina, está con el temor de Jehová en su corazón. Y ahora, peor, que han oído recientemente que secó el río Jordán para que pasara todo el pueblo. Y ahora el pueblo está aquí a 3 kilómetros. Y vienen marchando contra nosotros. Y con un plan muy raro, que no han atacado. Y el siguiente día, y el tercer día, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, están esperando lo mismo. Ya se acostumbraron un poquito a estas tácticas raras, ¿verdad? Y el séptimo día están, ¡ay, vienen otra vez! Sí, están dando vuelta otra vez. Ya van para el campamento. No van para el campamento. ¡Oye! Algo diferente está sucediendo. Y van dando vuelta otra vez, y otra vez. Y no han dicho ni una sola palabra. Y esto, hermanos, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a regresar a Éxodo 23. En Éxodo 23, todavía están en el monte Sinaí, habían recibido los 10 mandamientos. Está hablando de las leyes, explicando las leyes. Y en el versículo 27 dice, yo enviaré mi terror, no solamente temor, hermanos, terror. Hay una diferencia, ¿no? Yo he tenido temor en mi vida en algunas veces, pero no creo, de lo que me acuerdo, nunca me ha entrado un terror. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entras y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Era la promesa de Dios que iban a estar aterrorizados de la nación de Israel. Y justo está sucediendo de esa forma. No solamente eso, sino también el plan de Dios era distinto a los demás. Ya hemos hablado un poco de eso, ¿verdad? Los poderes celestiales se manifestaron. Primeramente el príncipe de los ejércitos de Dios, del ejército de Jehová, está ahí en el versículo, en nuestro texto, capítulo 5, versículo 14, dice que apareció en el versículo 13 este hombre, y Josué le pregunta si eres de nosotros o de nuestros enemigos, y él dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El mero Hijo de Dios está delante de él, visiblemente hablando con Josué. Los ejércitos de Jehová eran invisibles, excepto en el versículo 20. E incluso eran invisibles en ese sentido, pero dice, entonces el pueblo gritó, capítulo 6, versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y fíjense, hermanos, dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En fotos que se ve, cuadros que se, para pintar, para los niños, se ve los muros de Jericó como deshaciéndose. Pero aparentemente lo que sucedió, hermanos, es que cayeron justo para abajo, como si habían hundido alrededor de la ciudad. Porque cada uno ya había rodeado la ciudad y cada uno se fue derecho para entrar a la ciudad. No tenía que caminar encima del ripio. No tenía que buscar una manera de entrar por este lado porque hay mucha roca por este lado. No, ellos subieron luego. Y aparentemente Dios hizo un milagro que los muros cayeron. ¡Pum! Ahora imagínense lo que están pensando los que están dentro de Jericó. ¿Con quién hemos enfrentado nosotros? ¿Qué? Miren, ellos nunca habían visto tal cosa. Y aquí el ejército de Jehová hace caer los muros. Y sin duda, hermanos, los ejércitos de Satanás estuvieron presentes también. Vaya conmigo al segundo de Reyes, capítulo 6. No hemos llegado a este punto en los estudios de la escuela dominical todavía, pero dentro de poco llegaremos ahí. Eliseo está siendo buscado por el rey de Siria. Y él está en un lugar con su siervo, y el rey de Siria y sus ejércitos están alrededor de ellos, lo tienen atrapados, por decirlo así. Y Eliseo está tranquilo. Pero su siervo está con muchos nervios. Él no sabe qué hacer. Y Eliseo dice, mire en capítulo 6, versículo 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No dijo, más son los que están con nosotros que son ellos, sino más los que están con nosotros de los que están con ellos. Los ojos de su siervo fueron abiertos y él vio el ejército de Jehová alrededor, pero no solamente hubo un ejército de Dios invisible, de ángeles, protectores y guerreros, sino también hubo el ejército de Satanás al lado del rey de Siria. Y hermanos, igual cuando se encuentra la mano de Dios obrando y las fuerzas de Dios obrando en algún lugar, tenga por seguro que va a haber oposición satánica. Satanás no se sienta y dice, bueno, vamos a ver qué va a hacer Dios. Sino que él dice, no, nosotros vamos a parar lo que este Dios quiere hacer. Y no puede, pero él hace todo intento. Y podemos estar por seguro que ahí estaba también. Incluso podemos ver más adelante, ustedes saben la historia, qué pasó. Ellos dijeron, mire, cuando entramos a este lugar, todo es anatema, todo es para ser consagrado a Jehová. Pero uno desobedeció. Uno dio lugar al diablo en su vida. Y les costó las vidas de israelitas en la siguiente batalla. Y al fin le costó su vida. La batalla de Jericó sacudió las fuerzas de toda la tierra. Jericó era el punto de entrada a Canaán, y con la fortaleza de Jericó conquistado, los otros pueblos tenían miedo y tenían que retirarse y hacer alianzas con otros pueblos, porque Jericó era la ciudad más grande, más fortificada. Y todo lo demás era menos, y dijeron, wow, mire lo que ha pasado. Mire, ¿quieres juntarte conmigo? Porque yo solo no puedo, tú solo no puedes, quizás nosotros podemos. Y comenzó a hacer negocios, y eso podemos ver en Josué capítulos 9 y 10. Y muchas de las demás batallas que Israel enfrentó, básicamente eran tiroteos defensivos. O sea, no eran grandes batallas, por decirlo así, sino que eran pequeños tribus, pequeños pueblos atacando a Israel, y Israel nada más defendiéndose. ¿Por qué? Porque Jehová ya le había entregado la tierra. Eso era un hecho. La batalla de Jericó era únicamente para Dios. Tenía que gritar. Josué dijo, cuando llegue ese momento, yo voy a decir, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Era de Jehová. No era para nadie más. Y les dio la ciudad para que la entregaran a él de nuevo. Mire versículo 17. Del capítulo 6, perdón. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis de alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Era para todo el botín, por decirlo así, de Jericó, era dedicado, consagrado a Dios. Y eso era el propósito. Dios entregó a Jericó en las manos de Israel para que luego Israel entregado en las manos de Dios todo Jericó. Ahora, ¿qué puede enseñar esta historia de Jericó? ¿Qué puede enseñarnos sobre la oración? Hermanos, como ya mencionamos, cuando la batalla de Dios para Jericó era un plan de ataque, un plan de batalla sobrenatural. Era diferente, era distinto. No era la forma natural de hacer las cosas, pero era un plan divino. Y si nosotros vamos a lograr algo, como el pueblo de Dios en este lugar, como el pueblo de Dios para tomar terreno para Dios en las vidas de personas, para alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que hacerlo según el plan de Dios, no según nuestras ideas. Nosotros tenemos que acercarnos a la manera que Dios quiere. Y como ya hemos visto, hermanos, es una batalla, es una lucha espiritual. No es una lucha contra sangre y carne. Cuando usted testifica a una persona del Evangelio, no es una lucha contra el Evangelio de esa persona. Es contra los ejércitos de Dios y los ejércitos de Satanás sobre el alma de esa persona. Esa es la batalla. Entonces, ¿qué puede enseñarnos esta historia sobre la oración? Jericó, en primer lugar, hermanos, es un cuadro de tomar territorio nuevo. Regresemos a Josué 6, versículos, no vamos a leerlo de nuevo, pero ya hemos visto en Josué capítulo 6, los primeros 16 versículos, cómo tenía que entrar y tomar Jericó. Jericó era el primer lugar, la entrada, por decirlo así, a la tierra prometida. Era una ciudad grande y fortificada porque era en el altiplano o el bajiplano, si podemos decirlo así, ¿verdad? El lugar plano, el llano, antes de comenzar a subir a la área montañosa de lo que era Palestina. Era territorio nuevo. Era el primer obstáculo de ser removido para conquistar el territorio enemigo. Y siempre hay un lugar de fortaleza. Siempre hay un lugar de que Satanás tiene una fortaleza, una área agarrada, una área que está dominando. Y las fuerzas satánicas han levantado muros de Jericó espirituales en muchos lugares. Y nosotros en la semana pasada en la reunión de líderes estábamos hablando acerca de la fortaleza espiritual que hay en esta área de Lourdes. Esta área es, entre comillas, dedicada, bendecida a la Virgen de Lourdes. Y hermanos, eso es una fortaleza espiritual grande en esta área. Y es necesario que nosotros acerquemos a esto, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en la fuerza espiritual. Jericó también nos habla de la necesidad de recibir nuestra estrategia para conquistar el territorio enemigo directamente del príncipe de los ejércitos. Nosotros debemos buscar la dirección de Dios en esto. Como ya hemos leído en versículos 13 al 15, el príncipe del ejército de Jehová apareció a Josué, y Josué, siendo el líder del pueblo de Dios, se hincó, se postró delante de Dios. Y necesitamos, hermanos, estar sobre nuestros rostros buscando el rostro de Dios. Tenemos que hacer esto en oración. No es que no hemos orado antes, pero hermanos, es tiempo de dedicarnos a la estrategia de Dios en una manera firme, una manera a propósito, una manera en la cual estamos realmente buscando la dirección de Dios en todo lo que hagamos. Jericó también habla de la intervención milagrosa de Dios, quien solo puede derribar los muros de Jericó espirituales. Mire versículo 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran griterío o vocerío, y el muro se derrumbó. No dice que esperaron, no dice que quedaron con una duda, sino que cuando ellos obedecieron a Dios, el muro sí se cayó. Y hermanos, cuando hay fortalezas espirituales, cuando estamos dependiendo del Dios del ejército, del príncipe del ejército de Jehová, y obedeciéndole a Él, el muro caerá. No tenemos que tener dudas. Tenemos la promesa. Dios, mire, Cristo dio su vida por cada persona en Lourdes, cada persona en toda la ciudad de Guatemala, cada persona en todo el país de Guatemala, cada persona en todo el mundo. Él murió por todos, pero hay fortalezas espirituales que nos toca a nosotros, los que somos del pueblo de Dios, de orar para que bajen los muros de las fortalezas. Y miren el resto del versículo. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. No tenían que traer escaleras, no tenían que traer lazos, no, ellos caminaron derecho adelante. Porque Dios bajó los obstáculos. Dios bajó los muros de ese lugar. Y Dios hizo el milagro en bajar esos muros, pero el pueblo todavía tenía que tomar la ciudad. Perdón, me adelanté un poquito. Ellos tenían que obedecer la estrategia poco común. Versículo 3, Josué 6:3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Pero, ¿qué más hacemos? Solo eso. ¿Cuándo atacamos? No lo vas a atacar. Pero, ¿cómo vamos a entrar? Te voy a decir después. Nada más obedece. Nada más sigue el plan que yo tengo para ustedes. Jericó también tipifica un esfuerzo guerrero
con poco sentido militar. Como ya hemos dicho, Josué nunca hubiera imaginado o llegado a ese plan. Él dijo, mire, me enseñaron en estrategias militares 101 que yo tenía que sacar mis libros y determinar cuántos están aquí y todo. Y, no estaba pensando en orar. No estaba pensando en nada más caminar alrededor del muro y verlo caer. Si nosotros vamos, mire, hay una línea sísmica aquí, entonces si nosotros con todo ese pueblo marchando vamos a soltarlo un poquito y luego va a haber un terremoto y los muros van a caer. Tampoco, ¿ah? Era una estrategia poco común. Ya hemos leído versículo 3, vamos al 4 y 5, dice, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Dios ya había dicho todos los planes directamente y Josué estaba diciendo seis veces y siete veces y tocar las trompetas y gritar y caen los muros. Cheque. Creo que lo tengo. Y no solamente eso, sino él dijo, cada uno subirá derecho. Esto va a ser fácil para ustedes. Mire, es la ciudad más grande, más fortificada en todo el territorio. Y dice, y los muros van a caer. ¿De veras? Sí. Era una directiva espiritual ordenado por el príncipe mismo, hermanos. No era algo de Josué. Los muros de oposición al evangelio solo caerán con oración efectiva. Cuando estamos dependiendo del plan de Dios. Eso es lo que la oración implica, hermanos. Es nuestra dependencia en Dios. No es algo que nosotros, bueno, si nosotros salimos más seguido, o si nosotros salimos más horas, o si nosotros hacemos eso, o si nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si lo hacemos en nuestra fuerza, nada va a suceder, hermanos. Pero cuando lo hacemos dependiendo en Dios, los muros caerán. Los muros caerán. Jericó representa también la disponibilidad humilde del hombre vinculado con la habilidad sobrenatural de Dios en oración. Los hombres, ¿qué tenían que hacer? Tenían que obedecer. Ellos tenían que hacer su parte. Pero su parte no era como estaban pensando algunos de ellos. Ahora, ellos fueron con sus lanzas, con sus arco y flecha, lo que tenían como armas. Pero muéstrame en algún lugar en esta historia donde los utilizó. El único lugar donde lo utilizó es cuando el muro ya había caído y entraron y tomaron la ciudad y sí tenían que matar a la gente. Pero en primer lugar, imagínese toda la gente que murieron de infartos cuando cayó el muro, ¿verdad? Solo de eso. Pero algunos quizá también murieron porque estaban encima del muro cuando cayó. Otros también quizá murieron de la gente corriendo. Cuando hay mucha gente y gente comienza a correr, ¿qué pasa? Algunos son aplastados, atropellados por su propia gente y mueren. Y luego ellos entran y todo el pueblo ya tiene temor a Israel. No son guerreros valientes listos para enfrentar a este pueblo. Ellos quieren buscar dónde esconderse y no hay.
Como ya hemos visto, cada uno subió derecho. Y Dios hizo el milagro de bajar los muros, pero el pueblo todavía tenía que tomar la ciudad. Él bajó el obstáculo. Ellos, en la fuerza de Dios, entraron y tomaron la ciudad. Con oración, hermanos, Dios quitará todo muro de oposición, pero nosotros tenemos que saquear el campo del enemigo cuando los muros caen. Podemos orar, podemos prepararnos, podemos depender de Dios, y Dios comienza a bajar los muros y nosotros decimos que, bueno, voy a seguir orando. ¿Qué tal si el pueblo hubiera seguido marchando alrededor de Jericó? Los muros todavía hubieran caído, pero nunca hubieran tomado la ciudad, porque tenía que entrar y tomarla. Y hermanos, lo que estoy predicando el día de hoy, lo que estoy dando, es como la introducción a lo que quiero presentar la otra semana. Hemos estado hablando y orando y buscando dirección del Señor en cuanto a eso, y yo creo que Dios nos está revelando un plan para poder alcanzar a esta área con el Evangelio en una forma que no hemos podido hasta el momento. Pero requiere de nuestra parte también. La otra semana vamos a estar hablando de cómo podemos utilizar este ejemplo para ver los muros de Jericó espirituales de este lugar y otros lugares en la ciudad bajar. Y como mencionamos ya, el pueblo de Jericó era el más grande, el más poderoso, el más fortificado, y cuando ellos ganaron ahí, pasaron al siguiente pueblo que era ahí. Mandaron a unos para reconocer el lugar, y cuando vinieron, dije, no, ni mandamos a todos, mandamos pocos. Eso va a ser fácil. Mandaron pocos y perdieron la batalla. Pero no era porque mandaron pocos. Deberían haber perdido esa victoria fácilmente. El problema era que hubo pecado en el campo. El problema era que alguien había tomado del anatema de la primera ciudad. Encontré un dicho de Agustín. Agustín dijo, sin Dios no podemos, pero sin nosotros no lo hará. Nosotros no podemos hacer nada en esta área de la ciudad o para tener un efecto, efecto en el resto de la ciudad, hermanos, por nosotros solos. Pero sin nosotros Dios no lo va a hacer. Él quiere hacerlo. Y es su poder quien va a alcanzarlo y va a lograrlo. Pero Él quiere utilizarnos a nosotros. Pero en 2 Corintios, a mí me gustan los dichos de los hombres, pero los dichos de Dios son mejores. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, y aquí terminamos. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Vamos a leer el 3 también. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas, hermanos, son poderosas en Dios. La oración puede hacer más de lo que podemos imaginar. Pero requiere de nuestra parte. Requiere una decisión, un compromiso nuestro para decir, ¿sabe qué? Vamos a seguir a Dios. Vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros. Vamos a lograr con la ayuda del Señor. O mejor dicho, Dios va a lograrlo con la ayuda nuestra. Porque Él quiere utilizarnos. Pero Él quiere utilizarnos en su plan, no juntarse a nuestros planes. Tenemos que hacerlo como Dios quiere. Y hermanos, la clave en todo esto es la dependencia en Él a través de la oración. Y reclamando lugares en oración. Y viendo los muros de fortalezas espirituales caer en las vidas personales de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y ver sus corazones rendidos a los pies de Cristo cuando dependemos de Él. Tenemos una gran responsabilidad. Y yo creo, hermanos, es tiempo de asumir nuestra responsabilidad, de confiar 100% en Dios y de ver a esta comunidad cambiado. Y a las comunidades en las cuales ustedes viven, cambiados. Y las personas a sus alrededores, ganados para Cristo, y gente sirviendo a Dios para la honra y la gloria de Dios. Y podemos verlo. Podemos ver esos muros caer. Pero tenemos que depender de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque tenemos un Dios en lo cual podemos depender 100%. Y gracias porque tenemos un Dios que quiere que dependamos de Él 100%. Pero Señor, muchas veces nosotros pensamos saber mejor que Tú mismo. Pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que las ideas tuyas. Y no es así. Y por tanto, Señor, necesitamos una visión, no una visión estática o en un trance o algo así, sino una visión de corazón del príncipe del ejército de Dios, para ser nuestro general por excelencia. Él quien nos dirija, Él quien nos manda qué hacer, para que podamos ver, Señor, muros caer y victorias para Ti. Señor, gracias aún por esa mujer llamada Rahab, quien confiaba en Ti en ese momento, Señor, y que vio Tu salvación para ella y para su familia. A pesar de su pecado, a pesar de su vida desenfrenada y desviada, que ella confió en Ti, y aunque muros espirituales cayeron a su alrededor, ella fue salva. Y pido, Señor, en este momento por las personas tipificadas en Rahab, las personas quienes necesitan a Cristo, quienes, Señor, tienen vidas que están viviendo a su manera y no viviendo para Ti, pero personas quienes están dispuestos a confiar en Ti y dejarte llegar a ser, Señor, su Salvador y su Dios. Señor, bendice este mensaje a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a proponer en nuestros corazones, aún en esta mañana, hacer lo que Tú nos pides y dedicarnos a ver Tu plan realizado en este lugar. Señor, gracias por lo que Tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos.